Oye, a ver, hoy los exploradores médicos.
Sí, es que es un tema que es poco conocido, pero en la historia de la exploración un amplio porcentaje han sido médicos, que hay que pensar por qué los médicos son exploradores o si son... no lo sé, hay varios tipos, además. Hay un poco los que son el médico de la expedición. Las grandes expediciones siempre han llevado un médico que a su vez hace un papel como otro expedicionario más, porque sufre lo mismo, el frío, claro, el calor, todo, ¿no? Pero tiene ese papel de médico de la expedición. Pero
y me imagino ahí con, ¿no?, los que iban con Colón, con cabeza,
sí,
de vaca, con tal, ¿llevaban en la coraza así como una cruz?
No creo, pero lo tenían claro. Por ejemplo, mira,
para que los indios identificaran que era el médico.
Les daban igual, les mataban igual. Pero bueno, por ejemplo, dices lo de Colón. Diego Álvarez Chanca, que es el primer médico de América, que fue espía de la corona de Castilla también, pero que fue sevillano y era el médico de los reyes católicos, y le mandan en el segundo viaje de Colón, le mandan en la expedición, en parte para saber lo que pasaba de primera mano y también para curar. Y Colón, que enferma de malaria, y nada más llegar, pues parece ser que este Álvarez le curó con éxito a él y a otros miembros de la expedición.
Mira, qué bueno.
Y por ejemplo, para elegir el lugar del primer asentamiento de la Isabela, pues se tiene en cuenta su opinión, pues los vientos favorables, el entorno saludable, todas esas cosas que también los médicos tenían mucho mucho que decir, ¿no? O sea que ya desde el principio...
Eran unos estudiados.
Claro, eran la gente culta de entonces y la gente que además podía aportar en este sentido. Pues como digo, hay médicos que son los médicos de la exploración, pero también hay muchos otros, que es el médico explorador, que no es que viaja porque sea médico, sino que no puede contener ese deseo de explorar a pesar de tener una profesión como la de medicina. Y en la historia de la exploración hay muchísimos, bueno, el más famoso, el doctor Livingstone, que curaba cuerpos y almas, pero que era médico también, aparte de ser misionero. ¿No?
Supongo,
que era médico.
Doctor Livingstone, supongo
que era médico No, y por ejemplo Mungo Park, que es un antecesor de que hace toda la colonización de la exploración del Níger, que es una figura fascinante, que aquí está más olvidada, pero a mí es uno de esos exploradores que, vamos, parece de mentira, parece un personaje de película más que otra cosa, y que también era médico. O todos los médicos, que los primeros que entran en Japón son médicos, porque son los únicos que consiguen el permiso de los japoneses en el siglo XVIII, el siglo XIX, para poder salir de los recintos paraeuropeos que tenían. Por ejemplo, en Nagasaki tenía un recinto, pues son los únicos que logran explorar un poco Japón antes de que se abra el país. O sea, muy que bueno. Hay muchísimos médicos en la... Yo voy a comentar aquí algunos, y luego también está la figura del protomédico, es decir, el chamán, el que no es médico, pero cura, y es, pues tenemos el famoso Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que ejerció como chamán y curandero de los indios del sur de Estados Unidos, ese viaje que hizo maravilloso, sí, de 9 años por el perdido entre los indios, pero sí, hay
contaba,
otras figuras,
fíjate,
también muy parecidas.
Lola nos contaba, porque le hemos dicho a César que entrabas tú y que ibas a hablar, sí, pues, de algunos exploradores, entre ellos Cabeza de Vaca, y decía César, sí, ¿verdad, César?, que es la expedición prácticamente más enorme,
fue,
¿no?
Fue una machada.
Sí, es una machada.
La mayor caminata a pie conocida de exploradores.
Sí, un trekking.
Cruzándose toda América.
Eso. Un trekking de 9 años pasando.
Pero 9 años andando.
9 años de trekking.
9 años de trekking, mira, podría ser una peli, pero hay muchos. Hay otro que a mí me gusta mucho, de la misma época, que hace un poco una cosa parecida, que es Juan Ortiz, que además es la historia de la primera Pocahontas, 100 años antes del John Smith, es que los americanos luego se apropian las historias, ¿no?
Sí.
Pero es un personaje también muy curioso, sevillano, que vivió cautivo 10 años en la costa de este de la península de Florida, uh-huh, porque fue con una expedición, allí lo típico pasaba, naufragaban, tal, les tomaban rehenes los indios. Y luego, cuando llega Hernando de Soto a este territorio, se lo encuentra. Él le toman por un pirao absoluto cuando les empieza a contar todo lo que les ha pasado. Además, estaba muy dañado físicamente y tal, y entonces, bueno, piensan que es un ser excéntrico y tal, pero les logra contar esta alucinante aventura que tiene, y es que se ha perdido ahí, logró salvar su vida gracias a que se enamoró de él una princesa, la princesa Ulele, que vivía en la bahía de Tampa, en Florida, y cuando los nativos le están arrancando la piel, le están intentando quemar vivo, esta se apiada de él y pide a su padre, el rey, que le salve, y de hecho le salva, sobrevive en esa comunidad. Bueno, los demás sí que les torturan y les matan, pero él logra sobrevivir. Entonces, uh-huh. cuando llegan los españoles, le rescatan. Y este, pues, es una primera Pocahontas, o sea, que vive bueno, bueno. con
Oye,
con
Cabeza de Vaca era entonces un médico, bueno, un chamán.
Cabeza de Vaca era un superviviente, o sea, que el pobre, estaba vagando, como estábamos diciendo, naufragas, queda por ahí, y hace una travesía con otras tres personas, una travesía por todo el sur de Estados Unidos. Y para sobrevivir, pues se va asimilando con las tribus indígenas que va encontrando. Y parece ser que tenía un gran poder de curación, bueno, aplicaba los conocimientos que tenía, un poco de la medicina un poco más avanzada en Europa, y bueno, pues aplicaba y le dieron resultado. Y luego también tenía, bueno, rezaba, jaculatorias y cosas de esas que los indios tomaban por
rituales, hechizos, ¿no?
Un poco curar. Sí. Y entonces, bueno, no hay nada que más curativo que creérselo, ¿sabes? Entonces, al final, curaba a muchos y tenía esa fama de chamán y de hechicero que que hacía que le siguieran tribus enteras, ¿no? Que él caminaba iba por estas zonas del sudeste de Estados Unidos y le seguían en ejércitos enteros de gente que era como un gurú, vamos, como un curandero. Entonces no era por supuesto médico, pero sí que ejerció en cierto modo este poder curativo, o sea que el poder, pero yendo a los médicos, es que muchísimas historias. A mí me gustan algunos que son muy desconocidos en España y que tienen un gran poder. Por ejemplo, ciñéndonos a esta época más antigua de los primeros años de los españoles en América, hay una figura grandiosa que es Francisco Hernández, que era médico, que fue historiador de Felipe II y que realizó una obra monumental de sus viajes a Nueva España, a lo que hoy es México, uh-huh. Y era un hombre del Renacimiento, que es la época dorada de la medicina española en Alcalá de Henares y tal, y hace muchísimos estudios. Y ya bastante mayor era médico del rey de Felipe II, que tenía 70 médicos de cámara, este era uno más, pero Felipe II confiaba mucho en él, y entonces le manda a que vaya a sus posesiones en América y que la estudie y que deje una obra sobre estos territorios. Está 7 años en Nueva España, escribe 16 volúmenes de una obra enciclopédica impresionante, que es la primera expedición científica realmente de la historia moderna, hasta seguirían muchas otras, pero vamos, que ríete tú de la National Geographic con este tipo por ahí caminando y eso. Fue la primera misión que no era ni diplomática, ni secreta, ni religiosa, ni de conquista, o sea, meramente científica.
Claro, es
y
que
por ejemplo, a él se le debe el descubrimiento paciente de la piña, del maíz, del cacao, de las granadinas, del achiote, del ají, de un montón de cosas, el de maracuyá, el tabaco, del peyote, o sea, claro, él va haciendo una recopilación de lo que ve.
Tú lo has dicho al principio, ¿no? Claro, con la excusa de decir, oye, me apunto a esta expedición a salvar vidas, realmente estaban sacando su espíritu aventurero también y de conocer más el mundo, ¿no? Que era lo que les atraía más que salvar vidas, ¿no?
Luego en el siglo XVIII, hay también unas expediciones muy interesantes, ya no españolas, pero de los médicos y naturalistas, que además en muchos casos vitales para el futuro de la expedición, porque había principalmente tenían que luchar contra la malaria y sobre todo contra el escorbuto para las misiones que eran uh-huh. marinas, ¿no? Porque uh-huh. mataba, dicen que la guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, que fue en el siglo XVIII, murieron unos 133.000 soldados marineros y marinos. Pues solamente 1.500 de ellos murieron en combate naval, el resto murió de enfermedad.
Fíjate.
O sea, murieron del escorbuto, sobre todo, que la llamaban la peste de las naos, y la Marina Británica pues se dio cuenta de que tenía que atajar esto si quería de verdad tener un imperio marítimo, ¿no? Y entonces hacen muchos, van médicos a bordo tratando de encontrar la solución. Hay un primero que lo hace, que es James Lynn, pero luego el que hace un preparado, que en realidad eran cítricos, ¿no? Lo que llevaban, y el capitán Cook lo aplica, al naturalista que lleva a bordo, que es Joseph Pank, que es un gran naturalista muy conocido y que luego tendrá mucha importancia, y pues así logra salvar del escorbuto a muchos marinos, y después de esa expedición, pues sin que todos partían con un buen cargamento de cítricos y este preparado de cítricos. O sea,
las frutas en sí, y otro producto que es el cassave, el pan de los indígenas, que fue una bendición, sobre todo el casabe fue una bendición porque evitaba además precisamente temas de escorbuto y sobre todo de hambruna, ¿no? Porque en esas expediciones cruzando el Atlántico, pues la comida se podría, el pan tenía gusanos y tal, y sin embargo el casabe se mantenía siempre es un pan que hacían los indios, lo descubrieron cuando llegaron a América. Y el casabe ahora, fíjate, se está luchando desde República Dominicana y desde el Caribe para que se nombre Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Ah, fíjate, mira, el casabe,
porque salvó a muchas expediciones y a muchas tripulaciones precisamente de que murieran y de que comieran cosas podridas, que por ahí venían todas las enfermedades. Y la fruta salvó también el tema del escorbuto, ¿no? Cuando descubrieron que con los cítricos efectivamente se podía paliar.
Pues además los médicos en las expediciones, claro, son gente muy curiosa, muy investigadora, y siempre pues han sido los responsables de traer cosas nuevas, ¿no? A los sitios de partida, o de investigar cómo solucionar problemas como este que decimos del escorbuto, pero también muchos otros, ¿no? Y a mí, bueno, me fascina, ¿no?, que tengan esa doble vertiente. Por ejemplo, hay un momento clave para los médicos en la expedición, que es, como os decía, la búsqueda de las fuentes del Níger, que es un no tan conocido como lo de las fuentes del Nilo, pero sí, yo te diría que más, casi más apasionante. Yo recomiendo un libro que se llama El Dios Indómito, que es la historia del río Níger, que está en editorial Internet, que es fascinante porque es la historia de todos estos aventureros, que era una carrera por llegar a la curva de primera Tombuctú, pero luego también a averiguar dónde estaban las... Y aquí esto está absolutamente protagonizado por médicos, empezando por Mungo Park, como digo, que es el gran descubridor bueno, no llegó a descubrir la fuente, pero casi. Claro, si os fijáis en un mapa, el Níger da una curva muy extraña. Realmente nace muy cerca de la costa, pero en vez de ir hacia la costa, se va hacia el interior, da una curva enorme, que ahí es donde está Tombuctú y tal, y sale por el otro lado. Entonces, claro, ellos no imaginaban que tenían que... Claro, en el Google Maps se ve muy fácil, porque lo ves desde arriba y dices, uy, esto es facilísimo, hace la curva, pero claro, sin verlo desde arriba es difícil pensar que hace semejante
curva,
¿no?
Tombuctú, ¿no? Dices Tombuctú y eso suena aventura de verdad, ¿no? Ahora no es momento.
Con todo
esto de los talibanes y tal, que están por ahí acampados. Pero es verdad que...
Ha sido un imán para la exploración de África.
El río Níger.
El río Níger, Tombuctú, una ciudad secreta donde no permitían llegar a los europeos y tal. Y toda esta expedición está protagonizada absolutamente por médicos, que se van tomando un poco el relevo. Y descendiendo un poco de esta generación de médicos es Livingstone, como decíamos, que tiene también un... Bueno, era el héroe por excelencia de los británicos, porque era un filántropo, que en realidad fracasó en todo, porque ni encontró las fuentes del Nilo, ni remontó el Zambeze como él quería, ni convirtió a los nativos al cristianismo.
Pero es el más famoso.
Claro, ni pudo terminar con los negreros de África Central, porque él era un gran antiesclavista. Pero bueno, hizo unos hallazgos geográficos muy interesantes, y sobre todo en Inglaterra sus discursos provocaron que se creara una comisión para tratar de cortar la trata de esclavos, que ya fue mucho. Y bueno, y por supuesto, los indígenas le amaron y siempre le ayudaron, y aunque con su mujer y sus hijos, hay que decirlo, siempre lo digo, se portó muy mal. Pero bueno, como médico no ejerció mucho, pero porque era experto en obstetricia y oftalmología, que allí tampoco tenía mucho que hacer, pero bueno, realmente su visión como médico pues fue también importante para ir allí. Y hay muchísimos más ejemplos que no tengo tiempo, pero me dan para muchas intervenciones. Vosotros, y solamente voy a citar una figura que la dejo ahí, que es Marcelino Andrés, que nadie le sonará.
Marcelino, ese primo mío.
Marcelino Andrés se llamaba. Era valenciano, un médico valenciano de la primera mitad del siglo XIX, que viajó a las costas del Golfo de Guinea y que hizo una labor allí extraordinaria, porque allí solamente había, por entonces, pues puestos negreros y un mundo desconocido absolutamente, ¿no? Y era uno de los sitios más activos, además, del tráfico de esclavos en el reino de Dahomey, que era entonces la zona. Y él fue allí, un español, solo, sin ninguna ayuda de ningún tipo, y bueno, y ejerció como médico y hizo una labor filantrópica muy interesante allí. Y bueno, porque fue además reclutado por el rey de Dahomey como médico personal, y entonces tenía una posición muy especial para poder viajar por la zona con el rey. Fue el máximo momento de esplendor, además, de este rey, que era una especie de visionario para la época, y le acompañó en sus viajes, y por tanto pues trajo mucha información, mucho material, y fue muy interesante. Luego volvió a España, se enamoró y ya no volvió a ir ahí, se casó.
No le dejó, suele pasar.
No le dejó la mujer, ya
no,
se te acabó.
No, dejó la mujer. No, fue el único que no abandonó a la mujer para volver a África.
Oye, fíjate que cuentas los de los esclavistas, y yo siempre aprovecho para decir que los que capturaban a los negritos en África
y los
convertían en esclavos no eran precisamente los europeos. Los europeos eran los que los compraban. Los que iban a las aldeas y mataban y les encadenaban y tal eran los árabes. Los
sí, exactamente, árabes, eran los que luego hacían el intercambio.
Los verdaderos
claro.
esclavistas. Había caravanas de esclavos en África, todas conducidos por los árabes, que era lo que los vendían luego a los europeos.
Claro.
Para las naos.
Oye, quiero terminar solo con dos recomendaciones para los que tengan interés por este tema, que habrá muchos médicos escuchándonos y dirán, oye, pues mira esto. Hay un libro maravilloso de mi amigo, colega y miembro también de la Sociedad Geográfica, de Miguel Gutiérrez Garitano, que es un libro sobre, que se llama Doctor, supongo, Gestas Históricas de Médicos Aventureros, que es fantástico, de verdad, que lo ha escrito con su padre, que es médico, y él es explorador, pero hacen un tándem estupendo y está lleno de historias maravillosas.
Se titula así, Doctor Supongo.
Se llama así, Doctor Supongo, Gestas Históricas de Médicos Aventureros, muy interesante. O por ejemplo hay uno que se llama Escorbuto, que es como un médico y navegante y un caballero resolvieron el misterio de la peste de las naos. Este es sobre lo del escorbuto que os está comentando.
Bueno,
también
Lola.
Otro que os decía, del Yosindón.
Ya, así que, para.
Es que me falta tiempo, me tienes que dar un programa
andante,
solo a mí. Solo.
Oye, bueno, no lo digas.
Vente en Navidad y hacemos un especial tuyo.
Vale,
no lo digas
en
más.
Navidad, no, especial mío no, pero vamos, voy en Navidad. Sí, cuando quieras, eso
es bueno.
Vale.
Bueno, amiga, un abrazo muy fuerte. Chao.
Un abrazo, chao.